en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, lunes 13, zafamos por un día, aunque no dejó de ser explosivo en las noticias a nivel nacional y presumo que provincial también, pero bueno, mucho calor, dicen que se avecina un frente complicado de una alerta por la alta temperatura, para después del fin de semana tranquilizar un poco el termómetro y tener un poco de respiro. Pero donde parece que no hay respiro son en los aprietes, en las charlas, en los acomodos, en los negociados que se están haciendo en la legislatura provincial con vistas a poder conseguir el número para el presupuesto, ese que no se le dio en la primera tanda a Kicillof. ¿Y por qué? Porque sale a relucir ahora, y acá muchos en el lobo se van a poner contentos y otros no tanto, las posibilidades de la reelección, no sé cuántas, 3, 4, 5, y con la cual el intendente de la ciudad, Echeverri, tendría posibilidad de una cuarta gestión. Por eso es que las cosas están que arden, a raíz de que lo que no podrían repetir hace número y fuerza para que se derogue la ley y quienes no puedan ser reelegidos lo sean nuevamente. Para el caso en Unión por la Patria son 52 los alcanzados por la legislación vigente. Por el lado del peronismo son Mario Ischi, de José C. Paz, Leonardo Nardini, Malvinas Argentina, Mayra Mendoza, de Quilmes, Gustavo Menéndez, Merlo, Julio Zamora, Tigre, Pablo Zurro, Pehuajó, Mario Seco, Ensenada, Jorge Ferraresi, Avellaneda, Andrés Watson, Florencio Varela, Gustavo Barrera por Villa Gesell, Sebastián Iannattuoni por Miramar, María Cecilia Giannini, Carlos Tejedor y Ricardo Alessandro Salto. Ya con los primeros nombres de peso que hay, todo puede pasar. Desde la fila del peronismo entienden que se trata de una ley que va contra la Constitución, por lo que incluso se puso en marcha la redacción de un documento para hacer una presentación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en caso de que no avancen las negociaciones en el Poder Legislativo. El intendente de Berisso, Fabián Gagliardi, otro de los que no tienen re, fue el que puso mano a la obra y presentó el texto ante el asesor general de gobierno, Santiago Pérez Teruel. Por ahora eso quedó en pausa hasta ver cómo decantan las conversaciones en las próximas semanas. En cuanto al radicalismo, 27 intendencias, de las cuales en 17 no podrán volver a presentarse por otro mandato, quienes están en este momento en funciones. Maximiliano Suescun, por Rauch, Erika Revilla, General Arenales, Salvador Serenal, Lincoln, Franco Frexas, General Viamonte, Miguel Lungui, Tandil, Miguel Gragaglione, San Cayetano, Esteban Reino por Balcarce, Osvaldo Di Napoli, General Belgrano, y Esteban Santoro, en General Madariaga. Estos son algunos de los alcanzados en el Partido Centenario. Y completan la nómina, por parte de la Boina Blanca, los intendentes Arnaldo Jarispe Lezama, Matías Rapalini, Maipú, Emilio Cardonier, Ayacucho, José Castro, en Monte, Martín Randazzo, General La Madrid, Javier Andrés Adolfo Ancina, José Luis Salomón Saladillo y Ramón Capra por General Alvear. Del lado del PRO, 8 hombres afectados por la norma para el 2027. El espacio que comanda Mauricio Macri a nivel nacional está en contra de cualquier tipo de reforma de la legislación, ya que es una de las banderas del Partido Amarillo. Sebastián Abela, por Campana, Diego Valenzuela, 3 de febrero, Pablo Petraca por Junín, Jorge Echeverri por Lobos, Guillermo Montenegro, Mar del Plata, Lisandro Maskin, Coronel Pringle, Javier Martínez por Pergamino y Francisco Rato por San Antonio de Areco. Esos serían por parte de la gente del PRO. Ahí hay que ver cómo quedaría el armado con la disidencia de Patricia Burri y todo lo demás, es un poco más complejo. A ellos se sumarían actores de sectores vecinalistas como Guillermo Britos por Chivilcoy, Arturo Rojas por Necochea, Carlos Bevilacqua por Villarino, además del intendente de San Miguel, Jaime Méndez, del peronismo republicano. Así están las cosas en la legislatura. 81 de los 135 intendentes no podrán postularse de nuevo para el cargo. De los 81, 52 pertenecen a la Unión por la Patria, 17 al radicalismo y 8 al PRO. Este es el resumen general de lo que está pasando en la provincia en cuanto a la marcha y contramarcha que hay para el inicio de las ordinarias, o en el caso de que se den las extraordinarias, que todavía el dado está girando dentro del cubilete. Por parte del sector político, voy a hacer una pequeña reseña mientras esperamos un poco al invitado de hoy. Lo postergué la semana pasada por diferentes razones, incluso algunas personales, pero hoy prometió que a lo mejor 8 y 20 estaría por acá. Estoy hablando de Marcelo Bazzaro para hablar sobre el tema del agua, que buena parte del día hoy estuve trabajando sobre ese tema. Mientras lo escuchaba al director de la radio y a Fernando, yo estaba charlando con la gente de 9 de julio y con la gente de Carlos Casares. La semana pasada lo hicimos con la gente de Saladillo, todas por el mismo problema. Pero yo creo que ninguna tiene tan avanzada la negligencia o la dispersión, si se quiere, de las gestiones que debería realizar como el distrito de Lobos. Y otro tema que estuve charlando el viernes, que llegué tarde, había mandado la primera parte del programa grabado para que Jimena lo tuviera ni bien arrancar la hora que me corresponde, mientras yo salía apurado de la reunión que se realizaba en Zapiola, a donde la gente de la agrupación nueva formada, la decisión que hay de La Libertad Avanza, donde se fueron por los desplantes del coordinador local y de la tercera sección, que ahora se vio también, lo comenté el viernes, metido en un lío en el cual está no solo él, sino Sebastián Pareja y la mismísima hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, con 20.000 lotes que se habían apropiado de donaciones y diferentes. Está todo detallado en el diario cómo es la problemática, digamos. Esta gente, enterado por la gente de Zapiola, lo cual tiene un referente ahí que juntó algunas familias que querían explayarse sobre lo que está sucediendo en Zapiola, se sienten abandonados, y allá sí fueron. Y cuando llegué yo ya había comenzado la reunión, eso a las 18:30, y había más de 40 y pico de personas hablando con los referentes Sebastián Vitale y Matías Berardinelli. Y bueno, como si fuera una confirmación de la inutilidad de las políticas direccionadas de la Secretaría de Julio Ruston, uno de los temas principales que planteaba la gente de Zapiola son los temas de seguridad y los robos que se produjeron durante fin de año y que muy pocos medios lo visualizaron. Decía en el Cuarto Poder que las últimas 2 semanas dos hechos han recrudecido en la localidad de Zapiola, el 31 de diciembre de 2024. Anteriormente, una seguidilla de robos que por ser menores no dejan de alertar a los ciudadanos. Referente a la nueva agrupación Avanza Lobo, que es la agrupación, la ex San Martín, que fue La Libertad Avanza, tras desavenencia con su conducción, el concejal Porchera. Más de medio centenar de adherentes de la otra agrupación votaron y dejaron asentado en el acto la conformación del nuevo espacio en la política local. por allí hago un relato, por qué salieron, qué es lo que están haciendo. Y en San Pío lo juntaron casi 50 vecinos que se congregaron en la reunión, dejaron sus preocupaciones a los dos referentes mencionados. Algunos de los temas de interés que trataron: colocación de cámaras y mediaciones, un servicio de salud que sea efectivo, un numeral fijo en un puesto de seguridad. Manifestaban los presentes que a veces está la camioneta, pero el numeral no aparece, con lo cual es lo mismo que nada. Gestionar la consolidación del ingreso de la ruta 205 es un verdadero peligro el Arenal por el que se debe transitar. Eso es verdad. Casi me... Bueno, parecían gritos de fuera. Cuando entro casi me iba de un lado para otro. El piso sin consolidar, y la verdad que la arena que había era imposible de caminar. Pero entre otros de los temas apuntados, los vecinos dicen: el regador no funciona, falta de agua en la escuela hace 3 meses, se habló con el consejo, están a la espera, educación, ya que así funcionan los 3 niveles, salita primer auxilio funciona bien, se necesita plaza para adulto mayor y juego en plaza para niños, en ambas hace falta el wifi. En la de los niños, sumar baños y mobiliario. En la de adultos, la idea es en la estación y habilitar el baño, limpieza de vías y zanja. Pedir al ferrocarril la habilitación de un baño público. Esto sería urgente porque la gente que viaja no tiene los baños abiertos. Y necesitan precisiones sobre el tema que suspenderían el servicio de trenes por 1 año o 2, por reparación de vías y transporte alternativo en un colectivo que hace recorrido por ruta solamente: La Cera, Navarro y Lobos. Pueblos en medio quedan sin transporte. Los vecinos mencionaron que hubo gente que no asistió porque no le gusta la política, pero sí asiste a la iglesia. Allí se verterían parte de estos conceptos. Lo mismo que está, la iglesia necesita pintura, tapado de gotera, arreglo de frente. El párroco se llama Mario y su contacto municipal sería Martínez o Jorge Dente. Creo que, si no, anote mal. Piden la formación de un grupo para realizar la junta de fomento vecino y la policía. Necesitan un destacamento, ¿no? Porque lo tienen, pero no hay personal. Y cuando ocurren hechos, generalmente la gente que viene de Empalme Lobos no llega a veces a tiempo, lo mismo que con el tema de la ambulancia. Sí o sí necesitan ver el tema de la cámara y piden precisiones del robo a Martín Olite, el 31 del 12, la denuncia del primero de año. Bueno, ni hablar de la falta de luminaria en las calles principales. Comentaba a la gente, le pedían que trataran de volver lo antes posible con algunas de estas cuestiones, por lo menos enmarcadas o en la gestión que vayan a hacer. Ya sabemos que lo que hace esta agrupación, junto con la gente de la 5 de abril, que es radical, porque tengo entendido que los radicales no tienen representación en el Consejo. Suelen agarrar y presentar proyecto de declaración y bueno, como para que los concejales se dediquen a eso. Vamos a tener una pequeña pausa musical y vamos a hablar con Marcelo Bazzaro, que acá llegó, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, vestido con la parte de arriba rojo, venimos bien revolucionario hoy, para tratar el tema del agua. Y como le decía antes, estuve charlando con la gente de Carlos Casares y 9 de julio. Es lapidario, es lamentable lo que sucede con el agua y con la desidia con que lo tratan aquí en la ciudad de Lobos.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del Bagdad y del Tahúr, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol.
Ya está con nosotros acá Marcelo Bazzaro, y así como estuvimos hace poco más de un mes, a Nicolás Olaya y a Florencia Polimeni, que un poco más creo que la teníamos que tener atada a la silla, Florencia, de lo enojada que estaba, porque la documentación, la tramitación que existe con gente que conoce del tema del agua, del tratamiento, las causas legales y todo lo demás, y bueno... Y aquí parece que no pasa nada. Yo recién, mientras escuchábamos este hermoso tango, le preguntaba a Marcelo, ¿por qué en otras ciudades, otro distrito de la provincia, existe una comisión sobre el tema del agua para el tratamiento? Y acá en Lobo no.
Bueno, buenas tardes, gracias Alfredo por la convocatoria. Y bueno... no solo lo tenemos que mirar desde la problemática del agua, también en otras problemáticas que deberían existir comisiones multipartidarias, vamos a, o multisectoriales, para que se analicen esos temas puntuales. Debería haber en nuestra comunidad, y en ninguna temática existe eso. Y eso es netamente por un modelo de conducción política que nosotros tenemos en Lobos, que es recontra ultra, recontra conservadora, en la que se basan estrictamente en ese precepto que dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y eso lo utilizan para que nadie meta la cuchara en los asuntos que interviene la política local. Que si realmente los que ejercen la función pública políticamente se ocuparan eficientemente y con idoneidad de atender cada uno de los problemas que tiene la comunidad, bueno, uno diría, sí, tiene razón, está bien, la Constitución así lo establece, lo están haciendo bien, ni falta hace que la comunidad no solo elija, sino también participe para discutir y arreglar las cosas. Bueno, esta es la realidad de Lobos. Entonces, esto es un problema netamente político. Y en cada uno de los problemas que tiene Lobos, el problema, el origen es político.
Porque, a ver, Marcelo, si, yo también, si bien la vez pasada que por el tema de venta de lotes y todo lo demás estaba repasando la ley orgánica de municipalidades, me queda la duda si esto es tan así, ¿no? Me parece que está chocando con algo, pero lo voy a repasar, voy a consultar y después voy a seguir hablando sobre ese tema. Pero con respecto al tema de que los concejales no admiten que se inmiscuya terceras posiciones, es decir...
Bueno, no, puedo dar un fundamento, hecho concreto.
Sí, pero yo la pregunta es la siguiente. A ver, tenemos, creo que hay dos abogados en el grupo, y voy a decir de otras profesiones, porque a lo mejor, por ahí, a lo mejor si lo digo en la forma que usted acostumbra a hablar, va a parecer a lo mejor medio coercitivo que lo diga, ¿no? Porque todos los trabajos son son representantes de la profesión de cada uno, pero calculo que no hay nadie que esté capacitado, a no ser el intendente municipal, que tiene un título de ingeniero agrónomo, creo, para hablar sobre esta temática, y como diferentes otras en las cuales no sin asesoramiento no pueden opinar con validez al respecto.
Bueno, por eso mismo, Alfredo, por eso mismo, como ningún funcionario puede ser todólogo, ningún legislador local puede ser todólogo, eso mismo indica que ante temas de vital importancia para toda la comunidad es que se debe abrir a la participación comunitaria para que quienes estén en mayor condición de opinar y de aportar a la solución de esa problemática puedan ser escuchados, puedan ser parte y entonces contribuir a el conocimiento de quienes tienen después la obligación de decidir, porque son quienes están en funciones. Claro. Entonces, esa misma falencia que tiene el político que está a cargo es la que le tiene que hacer ver que necesita de la participación de la comunidad para poder solucionar los problemas. Si no ejercen esa función en ese sentido, quiere decir que no solo no están en condiciones, no tienen la idoneidad para opinar, sino que tampoco quieren dar lugar a que haya asesoramiento. Y esto no lo digo por un capricho. En el año 2023, 14 de febrero, presentamos en el Consejo Deliberante desde los grupos ambientalistas que nos habíamos constituido por el tema de los agroquímicos en Lobos.
¿Qué año dijiste?
2023, 14 de febrero de 2023. Sí, sí. Un pedido.
Esa fue la reunión principal que se hizo en Malvinas y que de ahí salieron después a trabajar.
No. Esto ya fue a posterior de haber hecho todos los estudios de impacto ambiental con el INTA, con cuestión. Sí, sí. No sé, o sea, el tema de la calidad del agua en Lobos es una preocupación que algunos la tenemos desde hace por lo menos 20 años, otros 10, otros del año pasado, pero todos en definitiva los que estamos en esto confluimos con la misma preocupación y de un modo u otro y con las pocas herramientas que tenemos tratamos de intervenir. En esa ocasión lo que le pedimos al Consejo Deliberante fue que específicamente no quiero decir una cosa por otra, se establezcan condiciones para conformar una mesa de trabajo multisectorial y multidisciplinaria a los efectos de abordar integralmente la solución de este grave problema de neto orden ambiental, dado que hemos llegado a un punto de no retorno a causa de minimizar tal situación. Hablábamos de la calidad del agua y de todo el servicio de agua potable de Lobos, porque está en una situación de obsoleta. Entonces el tratamiento de la problemática del agua en Lobos debe ser integral. Nosotros hicimos esta presentación en el Consejo Deliberante, nos convocaron a una reunión. En esa reunión el concejal Re y el concejal Sampelungue, hoy ya ex concejal, nos informaron de que según ellos, el resto de los concejales aprobaron, porque ninguno dijo nada en contrario. Sí, estábamos con la comisión, creo que era de ambiente en ese momento, presidida por Sampelungue o por Re, no me acuerdo cuál de los dos era el que la presidía, el Consejo Deliberante no estaba en condiciones de convocar a ninguna mesa de trabajo ni nada por el estilo, que eso era muy difícil, muy muy complicado, que estaba fuera de sus incumbencias, bueno, una serie de cuestiones, que en todo caso ellos estarían dispuestos a que se hiciera alguna especie de documento o algo que se comprometían a elaborar, y bueno, y ver si nosotros acompañábamos. Bueno, nunca lo hicieron tampoco eso. Lo que sí hizo la comisión, ante el pedido nuestro, fue mandar un pedido de informe a Carlos Casares, al municipio de Carlos Casares. Nunca supimos cuál fue el contenido de ese pedido de informe, pero hasta la última información que yo tuve, que no hace muchos meses atrás, Carlos Casares ni respondió ese pedido de informes al Consejo Deliberante. Y creo que ya, no sé si no lo han mandado al archivo a nuestro pedido, sí, en el Consejo Deliberante. Entonces, lo que yo estoy diciendo lo afirmo sobre pruebas concretas. No hay voluntad política en Lobos, en un pueblo de centro derecha, ultra recontra conservador, de abrir el juego a la comunidad para que discutamos entre todos, aquellos que sientan que tienen la capacidad y algunos conocimientos como para sentarse a esa mesa de discusión, permitir que eso suceda.
Ahora, una pregunta. Esto ya pasó a mayores, incluso no solo con un dictamen del tribunal, sino aparte de Cámara, en el cual se lo combina al Poder Ejecutivo del municipio a entregar el agua. No voy a entrar a buscar el
decreto. Está, 059.
Está publicado en el diario, todo lo demás. Sí. Sí recuerdo la cantidad, hasta 200 litros, incluso para cocinar, para lavarse, para higienizarse, bla, 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 bla. A todos aquellos que habían solicitado la demanda cautelar. Pero la Cámara fue más allá, porque lo intima al Ejecutivo a que a todo habitante, a todos los clubes, a todas las escuelas, a todos los centros de salud y todo lo demás, entregarle la misma cantidad de agua.
Sí.
Eso originó el decreto de Echeverri, que mencionaste vos, en el cual incluso se dice que de la partida de obras públicas, tampoco voy a hacer ahora alusión a mi memoria porque no la tengo, pero está escrito en el diario, se origina la partida que se va a afectar a la Secretaría de Obras Públicas para que se haga efectivo eso. En ese tiempo, yo no sé si lo recuerda, si me está escuchando, seguramente siempre lo hace Miguel Chiel, me dice, yo voy a tratar de averiguarle a Alfredo si en los clubes saben de esto. Ningún club sabía de que tenía que, si pedía al municipio, recibir el agua para que los chicos tomen el agua dentro de las instalaciones del club en condiciones puras. Tomé contacto en ese momento, este año fue, con el consejo escolar, diciendo si esto se cumplía en todas las escuelas. Y entonces me decían que en realidad los valores, ellos se guían por los valores bacteriológicos, y salvo tres escuelas que no lo tenían, una creo que era la de Salvador María, la otra de Laguna y la otra no me acuerdo cuál, sí recibían el servicio de agua por bidón. Pregunté, ¿y la otra escuela? Estamos esperando que la regional se expida al respecto. Pero a ver, esa es la pregunta que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Si hay un decreto, hay una partida que está presupuestaria destinada a esto, hay una manda judicial que dice que lo tienen que hacer, mi hijo en particular, a la escuela que va, y creo que la mayoría de las otras escuelas, no tienen agua por bidones.
Bueno, el decreto lo firma el propio intendente.
Sí, sí,
y
sí.
Y lo firma como a regañadientes, digamos, ¿no? Después de haber hecho las apelaciones del caso.
Y por supuesto que lo hicieron.
Y cuando, bueno, la Cámara le dice no, no ha lugar a su protesta, tiene que cumplir, bueno, tuvo que el intendente y el secretario de Obras Públicas firmar el decreto.
Está refrendado por el secretario de Gobierno también.
Bueno, yo tengo entendido por eso, pero bueno, con más razón todavía. Pero el de Obras Públicas es específico porque es el del área, es el responsable del claro. agua. En Lobos es el responsable del servicio de obras sanitarias. Entonces, el responsable del agua de Lobos, de la calidad del agua de Lobos, y el intendente, que es el responsable de toda la administración municipal, le dicen a sí mismo, entréguese bidones de agua, como manda el juez, a todos los integrantes del amparo, más las escuelas, los centros de salud y las entidades deportivas. No lo hacen, sí lo hacen y a medias con las personas amparistas. Lo hacen y a medias. Nunca les entregaron el mínimo de 200 litros, nunca. Sí, una tanda de bidones de 6 litros cada uno, no completan los 200 litros mensuales a los que
la
manda judicial, y tampoco cumplen con lo que el juez le ordenó, que es publicar en los recibos de obra sanitaria o de alguna otra manera en qué condiciones llega el agua de la red a los domicilios.
Ahora vamos a ir a ese tema, ¿no? Porque son hace 10 años, 11 años que gobiernan y tengo algo especial para que tratemos de desarrollar sobre ese tema. La pregunta es que en el medio de estas inconsistencias y estas falencias a una manda judicial, hay muchos actores de por medio. Partiendo, por ejemplo, de una institución educativa de la directora, pasando por la jefa distrital, subiendo a la jefa regional, ¿no? Que están incumpliendo con un derecho de que le asiste un alumno tomar agua en condiciones normales. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con eso? No hay asociaciones de padres, cooperadoras que protesten con ese tema. Es decir, también tendríamos que decir, yo por ejemplo estoy haciendo esto y creo que lo he charlado en algún momento con la dirección de la escuela. Creo que han puesto algún bidón en la escuela, ¿no? Pero somos los padres también, no me excluyo, solidario con este envenenamiento que producimos en nuestra familia.
Bueno, de alguna manera la responsabilidad es de todos, porque así como nosotros decimos, bueno, convóquese a una mesa amplia para que desde la comunidad podamos discutir qué prioridad tiene este tema y cómo lo debemos abordar, cómo lo tenemos que solucionar, cómo lo proyectamos para el Lobos de los próximos 20, 25 años, bueno, toda la importancia que esto encierra, no sucede. En lo individual pasa exactamente lo mismo. Yo creo que esto básicamente, Alfredo, tiene también una raíz política ideológica, que es la que está imperando definitivamente el individualismo en la sociedad. Es decir, bueno, yo compro agua, listo, ya arreglé el problema. Cada cual que se arregle como pueda. Y con eso,
sí, vos sabés que de cierta forma en eso tenés razón, porque nuestro hijo lleva el agua de casa de escuela.
Claro. Entonces, el que puede, bien, y el que no, que tome lo que pueda. A mí esto, en un diálogo así a través de las redes, con alguien que yo creo que usaba un seudónimo, que no era la persona, el nombre de la persona con la que se comunicaba conmigo no era el auténtico, Y llegué a pensar en un momento de que se trataba de alguien vinculado al Estado municipal. Dialogábamos hace unos años atrás sobre esta cuestión y de alguna manera me decía, bueno, dice, pero no sé para qué tanta preocupación usted con eso, Bazaro, dice, alarmando a la gente, diciendo las cosas que dice y todo. Si la gente está tranquila, la gente tiene la opción, va, compra agua, qué fin, qué más. Bueno, entonces, digo, bueno, mire, hay gente que puede y hay gente que no puede. Yo vivo de vender artículos para solucionar el problema de la contaminación del agua. Pero entiendo claramente que todo el mundo no puede adquirir o agua envasada o un purificador. Porque está en una situación económica que es la mayor parte de la sociedad con dificultades, y eso es un problema que hay que atender. Entonces le digo, si usted que dice estar tan vinculado con gente del, porque me declaraba de que tenía vínculo con gente del gobierno municipal, qué sé yo, qué sé cuánto, digo, bueno, estoy hablando con un funcionario del municipio y me está haciendo el cuento, pero yo le seguí la corriente. Voy a plantear esto que usted dice, a ver qué dice, y si consideramos o consideran ellos de que verdaderamente lo que usted plantea es razonable, dice, por ahí esta gente es influyente, podríamos hacer algo. Bueno, me alegro, ojalá, qué sé yo. A la semana me responde, dice, no, ¿sabe qué me dijeron? No, dice que ellos todos tienen, compran agua envasada, que no tienen ningún problema, que a ellos no les preocupa el tema.
Bueno, compran agua envasada con nuestros aportes, porque el camioncito toda la semana está ahí, ¿no?
Bueno, entonces el resto de la sociedad tiene que mirar y analizar eso. Y después, si deciden los directores de las escuelas no comprometerse, si deciden los directivos de los clubes no comprometerse para no molestar al gobierno de turno, para no ser, porque uno ya tiene 60
dijiste,
años de vida en
cuando
este,
dijiste pues, que es la política que está así, no, es toda
la gente se restringe, no tiene voluntad.
Hay una comunidad de ser una pregunta muy puntual, ¿cuántos son los pozos que toman agua para la red acá en la ciudad de Lobos? ¿Tenés idea?
23 creo que son los que están en funcionamiento. Son 24, creo que hay uno que está ya anulado, así que lo que quedan son 23 pozos. No sé si por ahí, esta es una información por ahí un poco de un par de años atrás, si en estos últimos dos años han realizado alguna nueva perforación. Pero bueno, el punto está
¿están monitoreados estos pozos? O
sí, o sea, obviamente
cada uno tiene
ellos tienen por ley, ¿sí? el sistema de distribución de agua tiene un mínimo de controles bacteriológicos y físico-químicos que periódicamente en determinado tiempo mínimamente el prestador del servicio, en este caso es el municipio, tiene que realizar, tiene que controlar. En el propio laboratorio bromatológico siempre se llevó adelante, salvo en un par de veces que el actual gobierno municipal desconfiando de su propio laboratorio bromatológico, según ellos mandaron a hacer un estudio a un laboratorio privado de mayor seriedad.
No barato, y seguro que vino 10 puntos.
Sí, anunciaron, eso fue en el año 2016, salieron a anunciar el secretario de Obras Públicas de aquel momento, Galassi, y la secretaria de Obras Sanitarias, la ingeniera Becaría, que nos quedáramos tranquilos los lobenses, tengo por ahí el archivo periodístico del momento, que el agua de Lobos estaba impecable. La calidad del agua era impecable.
Yo iba a la otra pregunta, ponerle que la calidad hubiera estado impecable, ponerle.
Démosle
ese changüí. ¿Qué pasa con los caños que fueron fundacionales en la distribución de agua, que todos sabemos hoy que están con asbesto?
Bueno, esa red todavía está funcionando, por eso hablaba yo al principio de estamos en una situación de un estado obsoleto de la red, no solo por el nivel de pérdida que esa red tiene y los problemas que nos ocasiona, sino también en esta situación crítica que está hecha con un material que es cancerígeno. Generalmente el mayor problema del asbesto es por aspiración, no por ingesta. Pero no hay que confiarse, porque las hebras de asbesto que puedan desprenderse y venir por el líquido elemento al ingresar en la boca, puede haber un desvío, se pasa hacia la vía respiratoria, va a un alvéolo en el pulmón y ahí queda, no sale más. Y eso puede estar 20 años durmiendo ahí, esa hebrita de asbesto, y un día, ¡ping!, despierta un cáncer. Bueno, entonces todo eso hay que analizarlo y hay que ponerlo en el contexto y determinar cómo llevarlo adelante. Ahora bien, si bien no se hizo todo lo que se debía hacer, si bien no es que no se hizo nada, no es que en Lobos no se ha hecho nada, siempre alguna cosita se va haciendo, es de menor intensidad, pero algo se hace. Pero el grueso, lo importante, lo contundente, no. Y a medida que va pasando el tiempo, se van acumulando los problemas, y ahora encima tenemos que poner en la balanza que tenemos un gobierno nacional que ha dado de baja a LENOSA. El LENOSA era un organismo nacional donde se proyectaban las obras de nivel sanitario, cloacales o hídricas en el país, y se viabilizaba la financiación de esas obras. Con la gestión actual, Lobos no consiguió nunca, pero creo que no gestionó nunca tampoco algo en esa medida.
Porque la semana pasada se anunció en Navarro el canal Villarino y todo lo demás, y la gestión sobre el tema de las aguas y todo, que a pesar de que no hay fondo a nivel nacional, se está haciendo con fondo de la provincia.
Claro, acá lo que a mí me llama mucho la atención, Alfredo, es que, es decir, uno llega un momento que pone el acento, ¿no? Es decir, che, y la población no reacciona bien, perfecto. Ahora, sí, esa es la responsabilidad, que nos estamos faltando a la responsabilidad como ciudadanos. Pero acá hay funcionarios que están faltando a su responsabilidad, sí, que son los que más compromiso tienen con esto. Vos decís, la provincia avanzó en Navarro. Bueno, nosotros tenemos una oposición que es muy tibia con respecto a este tema.
Me he terminado de convencer, no lo iba a tocar, no tiene nada que ver con esto de que por ahí Carriquiri y alguna fuente que dicen de que realmente el gobierno no le das pelota de la provincia. Me termino convenciendo de eso, ya en esta semana vas a saber por qué, porque obras de que están proyectadas, resulta que se siguen haciendo al tiempo que ellos quieren, sin conocimiento de nadie, y pasan desapercibidas, ¿no? Y entonces cuando uno pregunta, parece que se enojaran y te vierten. No, pero esto no es así, porque cuando vos sabés que no es, o sea, están sentados detrás de un escritorio y de allá digitan cosas que acá la oposición incluso ni sabe. Esa es una de las cosas que tuvimos suerte con la elección de este chico que nos hace de corresponsal en la provincia. Y esto que me llega a través de la senadora Constanza Romero, Coti Romero, la de Chivilcoy, que estuvimos charlando sobre algunos temas recurrentes de la ciudad de Lobo.
Entonces, ¿como cuáles, por ejemplo, Alfredo?
La seguridad, por ejemplo. La seguridad. Yo tengo contacto directo con el secretario de prensa de ¿cómo se llama? De Alonso, y ni se da por enterado. Es más, la vez pasada, según ellos, desconocían lo que sucedió con las armas. Entonces, vos te das cuenta que hay si falta patrullero, y no le importa, y si falta, y no le importa. Y en el medio, ¿pero por qué? Porque ven la apatía que hay en la ciudad a tomar algunos temas, ¿no? Y llevarlo con la presencia de la ciudadanía. Fíjate con Saladillo, se unieron todos los concejales, agarraron con el intendente, se hicieron un viaje a La Plata sin audiencia, sin nada. No solo que los recibió Alonso, sino que después Alonso fue allá. Bueno, cuando fue, llevó un par de patrulleros. Acá, no sé si estabas vos ese día en el Consejo Municipal, Estrada, Tea, Porcheda, creo que también Re. Bueno, sí, vamos a La Plata, vamos a ver. ¿Cómo viste que fueron? Entonces, es un desinterés, me parece, que hay.
Bueno, abona esto que yo estoy diciendo.
Y entonces es algo que, si la ciudadanía no se pone los pantalones largos, no va a cuajar. Por eso es que los medios, yo creo que están ahora, por lo menos de esta radio, que está apuntando a hacer ver todas las falencias que hay.
Bueno, pero acá hay un hecho importante, Alfredo. Usted mencionaba ese... que la provincia no atiende a Carriquiri. Sí, Carriquiri no se puede quedar con esa excusa, porque es la misma excusa de Echeverri. Entonces decimos, peor todavía el mensaje, porque yo como ciudadano digo, Echeverri me dice, no, Kicillof no me da pelota.
Pero llamó al cumpleaños, ¿verdad?
Está bien, bueno. Y después, el principal opositor dice, no, a mí Kicillof no me da pelota. Entonces estamos a la deriva, Lobos. No tenemos ni gobierno, ni oposición. Y esto es lo que tenemos que cambiar, la ciudadanía. El origen de todos nuestros problemas está en esa dirigencia política que no se hace cargo de su responsabilidad.
Eso está... por eso te preguntaba a veces cuando... hay cuestiones como la primera vez que se revertió algo en el Consejo... y que tan burdamente, yo, para mí, me cuesta creer de que se equivocaron en ese veto. En esta semana va a salir una tercera nota en la que un amigo, él me comenta que la ordenanza, ellos la promulgan, la ordenanza, vetando esos dos artículos, pero en esta nota refleja de que al vetar esos dos artículos están derogando ellos mismos la ordenanza. Entonces, me hace pensar de que al haber hecho esto, lo único que hicieron es ganar tiempo. ¿Para qué? No sé. Viernes pasado yo me contacto con un muchacho que está desalojado, que lo lanzan ahora en febrero, porque el juez dijo, bueno, no, mira, vamos a esperar que pase la fiesta, patatín patatán, en febrero se va a la calle. Fue a verlo al secretario de Desarrollo, no quiere que le regalen un terreno. Uno de todos esos que tenés, yo lo pago, díganme cómo lo puedo pagar, que esto, que aquello, no sé, todavía tenemos que ver, a ver cómo lo implementamos, todavía. Sí, el tiempo, bueno, vos viste lo que es en radio, se nos terminó, pero yo quiero comprometerte después para... está proliferando en Lobos la publicidad de drones que están fumigando dentro del ejido urbano, cosa que está prohibido.
Drones fumigando en el ejido urbano.
Sí, señor.
Pero, ¿a qué nos referimos al ejido urbano? ¿En pleno centro o...?
Pleno centro, ponete acá un poquito más del barrio nuestro. Fumigaron, no sé, muy conocido.
Está bien, conozco el caso particular, eso es el límite, digamos.
Pero también...
También entre el campo y...
También, bueno, tenemos... También el Vivero Lobos, vos sabés que el Vivero Lobos está... usando estos servicios, entonces
bueno, está también la ordenanza.
¿Hay ordenanza?
No, escúcheme esto, la ordenanza por agroquímicos que no sale, no pudo salir, y no va a salir con restricción de determinados metros que se piden, es precisamente para salvaguardar al Vivero Lobos, porque es el primero que queda fuera del radio. Entonces, es hora de que todos hablemos con mayúscula cuando hablamos en esta
cuestión. Yo, por eso, fíjate que cuando doy nombre y apellido es porque tengo las causas, tengo todo sobre la mesa y quiero que hablemos sobre el tema.
Y recuerden que el Vivero Lobo está a 100 metros de los pozos de agua que tomamos los vecinos de Lobos.
Todo tiene que ver con todo. Bueno. Lo mismo que el pozo ese que está absorbiendo agua en el basural al cielo abierto por la ruta 41. Me dicen que por ahí cerca está. Hoy iba a ir a tomar una foto.
¿Un pozo de agua por esa zona?
Sí.
¿Del agua de red? Tendría que fijarme en el mapa, pero me parece que por ahí no hay todavía. No, me parece,
me
en quedo, esa zona no hay pozo de agua de red. Pero
quería hablar con vos sobre el mapa interactivo de... Del arsénico que está en el cuarto poder, fíjate en el diario.
Sí, tengo todas las notas referidas a eso y todo. Y algo más antes de irme. El año pasado tramitamos una reunión con el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. Esto lo hicimos a través de la multisectorial. Tengo contactos en provincia. Que me hicieron el puente y otorgó la reunión con la condición que esa reunión la lleváramos a cabo de la mano de Martín Carriquiri y Matías Tea. Obviamente que esa no era la manera en la cual nosotros íbamos a acceder a una reunión de ese tipo. Entonces, cuando dicen que de la provincia no le dan pelota, a mí que no me lo digan.
Gracias, buenas tardes. Nos estamos viendo mañana a la misma hora.